La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En la vida, pues ya sabes que prometer algo es de lo más fácil. Luego cumplirlo, ya es más difícil. Aquí la cosa ya se va complicando. Hablar cuesta muy poco. Otra cosa es que las palabras puedan acabar costando mucho. Me refiero a los anuncios que lanzaba pues hace unas horas la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando presentó su acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez. En concreto, este anuncio, la supresión de rutas aéreas cortas.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Pues este fue el anuncio de Yolanda Díaz y lo primero que hay que decir es que está mal explicado. Si se tratara de suprimir los vuelos con menos de 2 horas y media de duración, pues habría que directamente suprimir todas las rutas aéreas de la península. En realidad la propuesta es que se supriman los vuelos que tengan una alternativa por tren y que ese trayecto en tren no supere las 2 horas y media. Bueno, vamos a dejar al margen el debate sobre la necesidad de reducir la contaminación, que es el origen de esta medida, y vamos a centrarnos en la realidad ahora mismo. La única alternativa a esos vuelos cortos serían rutas con trenes de alta velocidad. Y a día de hoy, esas rutas en AVE, como Madrid-Sevilla o, por ejemplo, también Madrid-Málaga, superan esas 2 horas y media de límite. Por poco, pero las superan, con los horarios de Renfe en la mano. Con el criterio de 2 horas y media, los vuelos que ahora mismo tendrían alternativa en tren serían Madrid-Valencia o Madrid-Barcelona y dentro de estas rutas, por ejemplo, Zaragoza o Alicante. Todos estos cálculos son hipótesis, porque el anuncio es eso. Un anuncio que luego tendría que salir adelante y eso tampoco es fácil teniendo en cuenta la debilidad que puede tener un hipotético gobierno de Pedro Sánchez. Por lo pronto, la última palabra sobre esto y sobre todo lo demás, la tiene, ya sabes, que Carles Puigdemont. Pero la medida de los vuelos cortos tiene bastante impacto. Vende muy bien, además, en el sector ecologista. Aparece en todos los medios de comunicación e incluso pues ha tenido también un potente reflejo económico. Buena prueba de ello es que, nada más hacer el anuncio, Yolanda Díaz, y de hacerlo mal, AENA, la sociedad pública que gestiona los aeropuertos, llegó a perder en bolsa más de 600 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el Estado tiene como propiedad el 51% de AENA, eso significa que ayer se perdieron 300 millones de dinero público de golpe y porrazo. Ya sabemos que es bolsa y que todo lo que sube luego baja y al revés, pero bueno, siempre hay que tener cuidado. Prometer es fácil y puede dar muchos votos, sobre todo si a la hora de cumplir o de asumir las consecuencias, el dinero lo ponemos todos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y está pasando que sigue sin control el conflicto en Oriente Próximo. Naciones Unidas avisa de que esta próxima medianoche, en nada, tendrá que detener su actividad humanitaria en Gaza por la falta de combustible. En el día número 18 de guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, las instalaciones de la ONU dentro de la franja de Gaza están dando cobijo a 600.000 personas. Estiman que es 4 veces más de su capacidad habitual. Y al menos 274 inmigrantes han llegado en las últimas horas a Gran Canaria y al Hierro a bordo de 2 cayucos. Todo apunta a que este mes de octubre la llegada de migrantes a las islas superará la llamada crisis de los cayucos del 2006, el año en el que más personas llegaron al archipiélago cruzando el Atlántico. Mira, Pilar, según el gobierno canario, de media están asumiendo la tutela de 100 nuevos menores cada día. Y suma y sigue con los datos que nos anuncian que estamos inmersos en un frenazo inmobiliario. Ayer contábamos la caída de compraventa de vivienda y este miércoles el Instituto Nacional de Estadística revela también que la firma de hipotecas ha vuelto a caer más de un 20% en agosto para encadenar así 6 meses seguidos de descensos. Y el Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo metropolitano de Santiago de Chile, el cardenal español Celestino Aós, quien la ha presentado por razones de edad. Actualmente tiene 78 años. El pontífice ha nombrado nuevo titular a Fernando Chomalí, actual arzobispo de Concepción y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Chilena. Y el gobierno gobierno de Nicaragua ha ilegalizado la actividad académica del Instituto Católico San Francisco de Asís de la ciudad de Matagalpa. Además de la disolución de su titular, la Orden de Frailes Menores ha cancelado la personalidad jurídica a 24 organizaciones gubernamentales. Desde 2018 son ya más de 3.500 las organizaciones disueltas tras las protestas populares contra el régimen sandinista de Daniel Ortega.
Y en deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cena de presidentes del Barcelona por el caso Negreira.
Acaba de informar el Barcelona de una cena conjunta anoche de varios presidentes del club con el caso Negreira Barcelona en el centro de la conversación. Detalles de esta cena, Víctor Navarro.
La propuso Joan Gaspar el sábado en la asamblea y cuatro días después se cumple. Anoche cenaron en el Hotel Majestic de Barcelona, Laporta, Bartomeu, Sandro Rosell, el propio Gaspar y Enric Reina. Fue un encuentro de 3 horas y media para fomentar la unión entre los 5 presidentes del Barça convidante, dicen desde el club, las embestidas que han sufrido recientemente. Además, consensuaron posiciones para encontrar una postura común, sobre todo en el caso Negreira.
En el Real Madrid, todos los ojos puestos en Bellingham, que ayer dio el susto por unas molestias en el aductor en el partido de la Liga de Campeones. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está para el partido del sábado contra el Barcelona?
Bellingham fue sustituido ayer con leves molestias en la zona inguinal y ha regresado hoy con el equipo. En principio, mañana será explorado y examinado por los doctores, aunque, por lo que dijo Ancelotti, parece que no peligra su presencia en el Clásico del próximo sábado. Hoy la plantilla descansa, mañana volverá al trabajo en el posible once titular. Solo una duda, el lateral izquierdo, que pelean Camavinga y Mendy.
Y el club blanco lamenta el fallecimiento de su vicepresidente, Fernando Fernández Tapias, que ha fallecido a los 84 años de edad.
Pues con todo esto y mucho más, hasta las 4 en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto, que son 1 de cada 2 adultos españoles, según el estudio de nutrición y riesgo cardiovascular en España. Y te voy a dar más datos, porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y la primera causa de hospitalización. Y aquí, sin duda, esto de lo que vamos a hablar ahora mismo, el colesterol, pues tiene muchísimo que ver. Bueno, pues a partir del 1 de noviembre, este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy prontito a las farmacias y que podría sustituir a la medicación actual, a la pastilla diaria. En algunos casos, el tratamiento dura años, como Fernando, que lleva 20 años tomando esta pastilla, la estatina.
Tengo 56 años y desde hace 20 me diagnosticaron que tenía el colesterol bastante elevado por motivos congénitos y desde entonces pues me he venido medicando con la patología y las pautas que me han ido indicando los médicos.
Bueno, pues este es el caso de Fernando, fíjate, 20 años tomando la pastilla, que tiene también sus efectos secundarios. En ocasiones la subida del colesterol viene provocada por los tratamientos de otras enfermedades. Esto le pasó a Mari Carmen.
Llevo tomando pastilla para el colesterol 2 años, porque estoy en tratamiento de cáncer, operada de mama, y entonces me pusieron 5 años de tratamiento con una pastilla. Uno de sus efectos secundarios suele ser el colesterol. Estos 2 últimos años me subió el colesterol. Colesterol bueno lo tengo siempre muy alto, pero vamos, me subió y entonces me dieron la pastilla.
Bueno, Mari Carmen nos hablaba del colesterol bueno, que ya sabes que es el HDL, al que nos referimos siempre como malo es el otro, el LDL, que tiene que estar por debajo de 100 miligramos por decilitro de sangre, según la Fundación Española del Corazón. En cualquier caso, la suma de los dos, del bueno y del malo, no debe superar los 200. El colesterol alto pues suele estar asociado a una mala alimentación, también a no hacer deporte, al sedentarismo, pero también, como escuchábamos en el caso de Fernando, puede ser congénito. Es el que le diagnosticaron también a Sonia. Para ella, la nueva vacuna, sin duda, supone una gran noticia.
Tengo 55 años y me diagnosticaron colesterol hace 20, por lo cual es un colesterol congénito que conlleva tomarme medicación diaria para tenerlo más o menos controlado. Y, por supuesto, pues analíticas cada cierto tiempo para ver cómo lo llevas o cómo no lo llevas, por lo cual una vacuna me parecería algo fantástico.
Una vacuna que, sin embargo, no convence a todo el mundo. Por ejemplo, Pilar, de momento, dice que ella, bueno, prefiere esperar y continuar con la pastilla.
De la nueva vacuna que van a sacar para el colesterol, la verdad es que de momento no sé si fiarme mucho. Prefiero primero que prueben y ya una vez que haya resultados fiables, entonces ya me lo plantearía. De momento creo que es mejor seguir con la pastilla, que me funciona muy bien.
Bueno, la pastilla le funciona bien a Pilar, por eso prefiere continuar con ella, y a lo mejor porque todavía pues no tiene toda la información de cómo va a funcionar esa vacuna, esas dos inyecciones para controlar el colesterol, de las que vamos a hablar a continuación con el doctor José María Mostaza, que es jefe de sección de medicina interna del Hospital La Paz de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
Bueno, el mecanismo es un mecanismo un poco complejo, ¿no? Porque realmente lo que hacen estas inyecciones no es realmente una vacuna, aunque se está dando ese nombre. Lo que hacen es evitar que se fabrique en el hígado una sustancia, una proteína, que sabemos que destruye los receptores de LDL. Los receptores de LDL son unas puertecitas por las que el colesterol malo, el colesterol LDL, es eliminado de nuestro cuerpo. Y esas puertecitas pues son destruidas por una proteína. Si nosotros evitamos que esa proteína se produzca, lo que hacemos es que esas puertecitas están más tiempo en la superficie del hígado limpiando el colesterol de la sangre. Y de esa manera conseguimos que se reduzcan los niveles plasmáticos de colesterol.
Bueno, llama la atención porque el fármaco que se han desarrollado se llama Inclisiran. Su nombre comercial va a ser Leqvio. No sé si se pronuncia así, pero algo parecido.
Bien pronunciado.
Pero,
bien.
Sin embargo, doctor, todo el mundo habla ya de la vacuna del colesterol. ¿Por qué lo de vacuna?
Sí, sí, insisto. Una vacuna realmente es que te inyectan a ti una sustancia y tú creas frente a esa sustancia anticuerpos que la destruyen. En este caso, nosotros no estamos elaborando anticuerpos que destruyen la sustancia, por eso no se puede llamar vacuna, sino lo que estamos haciendo al inyectar Inclisiran es que se reduce la producción de esa proteína, que tiene un nombre muy raro, PCSK9, y esa proteína, al no producirse, pues no puede destruir las puertecitas, los receptores de LDL.
Pero también porque creo que está hecha con tecnología de ARN, como la vacuna del COVID, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Sí, sí, es un fármaco con una enorme innovación detrás. Efectivamente, lo que hace es que es un RNA, es una sustancia parecida efectivamente a lo que se utilizaba en el COVID, pero de manera distinta, claro. En el COVID lo que hacíamos es que al inyectar una sustancia producía nuestro cuerpo una serie de antígenos o unas proteínas que nuestro cuerpo les atacaba. Esto no, simplemente lo que hace es que impide, inhibe la síntesis hepática de esta sustancia, de este PCSK9 al que hago referencia.
Doctor, ya sabemos, por tanto, cómo funciona esta vacuna, pero lo importante, ¿para quién va a estar indicada?
Efectivamente, siento tener que dar malas noticias porque en la introducción parece ser que habéis comentado que es una sustancia que puede sustituir al tratamiento oral. Realmente no sustituye al tratamiento oral. Lo que hace es que lo complementa. En aquellas personas que parten de unos niveles extraordinariamente altos de colesterol, como son las hipercolesterolemias familiares, y que es insuficiente con el tratamiento oral, este tratamiento lo complementa. Con las pastillas conseguimos bajar aproximadamente a la mitad el colesterol de nuestro cuerpo, pues si inyectamos esta sustancia lo bajamos todavía más, a la mitad de nuevo sobre lo que ya habíamos reducido. Entonces, hoy por hoy está financiada para aquellas personas que tienen una hipercolesterolemia familiar y, por tanto, niveles altísimos de colesterol, o en aquellas personas que tenemos que bajar extraordinariamente su colesterol porque tienen un riesgo altísimo de complicaciones cardiovasculares, que son los pacientes que ya han presentado un primer evento cardiovascular. Pacientes que han tenido un infarto, un ictus, falta de riego a las piernas, tienen que bajar su colesterol malo a niveles por debajo de 55 miligramos por decilitro, y en esas circunstancias, si no se consigue con pastillas, pues hay que complementarlo con este tratamiento.
Y le quiero preguntar también, por último, por los efectos secundarios que pueden tener estas inyecciones.
pues hoy por hoy no hay descrito ningún efecto secundario, salvo un discreto molestia, un discreto malestar en el lugar de inyección, que aparece en aproximadamente un 20% de los pacientes que se le inyectan, que por supuesto es transitorio y después de unas horas desaparece totalmente la molestia.
Bueno, pues unas inyecciones que pueden ayudar a muchos pacientes que vienen en algunos casos a sustituir esa pastilla que, como decíamos, también tienen sus efectos secundarios. Hay gente que no la puede tomar, pero bueno, que les puede ayudar una vacuna contra el colesterol que muy pronto se va a recetar en nuestro país. Dos inyecciones al año que de momento no serán, como decimos, para todos los enfermos y que, por supuesto, esto no exime de seguir cuidándose con dieta, con ejercicio. Y, en definitiva, doctor José María Mostaza, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones, jefe de sección de Medicina Interna del Hospital de la Paz de Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
hasta
doctor.
Luego.
Agua con limón. Cerve de barril, mesa para tropecientos veintipico mil.
Bueno, hoy además se está presentando en Madrid la gran recogida de Banco de Alimentos 2023 por toda España. Se están buscando ya voluntarios para el evento solidario más importante del año de recaudación de alimentos para luchar contra la pobreza alimentaria en nuestro país, un evento que va a tener lugar el fin de semana del 24 y el 25 de noviembre. Mira, gracias a esta iniciativa, entre enero y junio de este año se ha podido atender a más de 1.200.000 personas en nuestro país, que son muchas, sin duda. Carmen Lavalle, muy buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué expectativas hay en esta nueva campaña, la de noviembre?
Bueno, pues lo que quieren lograr es 23 millones de kilos de alimentos para llegar a ese 1.200.000 beneficiarios, y reconocen que con la carestía de los precios, con la inflación, es un objetivo bastante más difícil que el año pasado, cuando llegaron a 33.500 familias. Los próximos 24, 25 y 26 de noviembre será posible hacer las donaciones en 11.500 supermercados y puntos de venta, y para ello la Federación Española de Bancos de Alimentos pues va a necesitar 90.000 voluntarios. Entre ellos ya se han apuntado como embajadores de esta nueva gran recogida de alimentos Carlos y Joseba Arguiñano. También Mari Carmen Martínez, de 64 años, que va a volver a coordinar un equipo en un hipermercado de Madrid.
Hay voluntarios que ya nos ya nos citamos para la próxima, ¿no? Y acabamos siendo amigos, porque te digo que es una actividad que engancha. Es tan gratificante, se crean vínculos bonitos, sí.
Quien desee participar como voluntario puede inscribirse ya desde hoy en la web del Banco de Alimentos. Y es importante porque su presencia en la gran recogida multiplica por dos la recaudación, y solo hace falta dedicar 4 horas del fin de semana. Es además necesario si tenemos en cuenta que, según subrayan desde la Federación Española del Banco de Alimentos, en el primer semestre del año las donaciones han caído un 40% y la distribución de alimentos casi un 10%. Tenemos aquí a Francisco Greciano, él es director técnico de la Federación Española del Banco de Alimentos. Pilar, ya le puedes preguntar lo que quieras.
Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hay que recordar que, bueno, se pueden donar alimentos, pero es importante aclarar también que se pueden hacer donativos económicos en caja, ¿no? Que os permiten comprar pues otras cosas que son necesarias también para las familias, para poder ayudar.
Como bien dices, desde la pandemia, desde el año 2020, que no se pudieron recoger alimentos físicos, el modelo de gran recogida ha variado y se ha hecho mixta, se ha hecho híbrida, de manera que en las diferentes cadenas, en los diferentes supermercados, se pueden donar alimentos y se pueden hacer donaciones económicas con las que los bancos de alimentos realizan las compras que necesitan en el momento que necesitan para complementar su cesta y equilibrarla.
Francisco, por la inflación, ¿habéis notado que se haya dejado de donar algún producto en concreto? El aceite, por ejemplo, que ha subido tantísimo de precio.
Fundamentalmente dos alimentos de la cesta básica de los bancos de alimentos, como son como bien dices, el aceite, pero también la leche. También situación que viene condicionada porque dichos alimentos no han entrado en la cesta del FEAD, que es un fondo cofinanciado por la Unión Europea y el Estado español, y que facilita una serie de alimentos no perecederos. al no poderlo suministrar por la crisis de producto de estos dos productos, los bancos de alimentos se han visto afectados en aproximadamente unos 18 millones de litros de leche y 3 millones de litros de aceite, lo que ha tenido que reforzar la labor de los mismos para recaudarlos por otros medios.
Pues la gran recogida del Banco de Alimentos 2023, que va a tener lugar el próximo 24 y 25 de noviembre y en la que todos podemos ayudar, pues eso, con nuestras donaciones, pero como escuchábamos también, como nos contaba Carmen, también siendo voluntarios, que se necesitan 90.000 voluntarios por toda España. Francisco, muchísimas gracias. También a ti, Carmen Lavalle.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo bien.
A vosotros, hasta luego.
Hoy aquí en Mediodía también te vamos a contar que el pequeño Valentino, un chiquitín de 16 meses, había perdido a su ovejita de peluche llamada Carlitos. Su madre Jessica, desesperada porque el peluche estaba agotado en la tienda y por tanto ya no podía comprar uno igual, pues decidió poner un anuncio en Facebook para ver si esta red social hacía su magia. Y la ha hecho porque el peluche ha aparecido, para alegría de la mamá y sobre todo del chiquitín. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué es lo más valioso que has perdido? ¿Por qué era tan importante para ti? ¿Qué hiciste para recuperarlo? ¿Conseguiste tenerlo de nuevo contigo? ¿Conseguiste recuperarlo? ¿Has tenido, por cierto, que ir alguna vez a una oficina de objetos perdidos? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Sí, Pilar, oye, ¿no estarás jubilado o jubilada? Pues si es así, escucha, porque esto te interesa y mucho. ¿Sabes que si en su día realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados expertos de Legalitas te ayudan a reclamarlo. Llámales, podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Recuerda, 900 100 662.
Escuchas Mediodía Cope
y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ojo al patio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Nuestra siguiente historia no la protagoniza un pez azul, aunque su particular ángel de la guarda la haya bautizado así, porque Paula tiene varias cosas en común con el personaje de Dory, ¿te acuerdas? De ese pececillo azul de Buscando a Nemo. Bueno, pues tiene en común con este personaje su memoria algo olvidadiza y también sus ganas de seguir luchando. Paula Báñez tiene 12 años y vive con sus padres y con su hermano mayor en Almonte, en Huelva. No hace ni un año sus padres recibieron pues uno de los peores mazazos que te puede dar la vida. Su hija, Paula, estaba enferma. Tenía leucemia linfoblástica aguda. Paula inicia entonces un tratamiento de quimioterapia por el que tiene que ingresar durante varios meses en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, pero el tratamiento no funciona. Paula necesita de manera urgente un trasplante de médula. Es entonces cuando la enfermera de la niña, Ángela Feria, propone a los papás buscar un donante a través de las redes sociales. Y ahí surge la cuenta Sigue Nadando Dory. La buena noticia les llegó a la familia el pasado 28 de junio. Había un donante compatible. A finales de agosto, Paula era sometida a un trasplante en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y después de 5 semanas de ingreso y de seguir nadando, por fin llegaba el día.
¡Venga, que ya está mi Paula libre! ¡Viva! ¡Viva!
Bueno, pues este era el momento, feliz momento en el que lo acabas de escuchar. Todo el personal del hospital de la planta de pediatría celebraba el que por fin Paula podía marcharse a su casa de Almonte después de 39 días ingresada. Ahora Paula lleva una vida más o menos normal en su casa. Dani Trigo, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, qué historia, ¿eh? Tú has podido estar con Paula, con sus padres en su casa de Almonte, Dani. Cuéntanos, ¿cómo están? ¿Cómo has visto a la pequeña? ¿Qué vida está haciendo ahora mismo?
Escuchando a los sanitarios me ponen todavía los pelos de punta,
no,
a pesar
extraña
de haber estado con ellos, porque tienen un papel fundamental en todo esto. Lo que me he encontrado, Pilar, es una familia que funciona ahora mismo con una disciplina de equipo. A una Paula que tiene 12 años, a la que de repente en casa se le presenta un periodista, saca un micrófono y empieza a hacerle preguntas. Claro, la entrevista la comencé con la madre para que Paula poco a poco se fuese incorporando a la conversación, porque era un poco cortante al principio, lógicamente, para una niña de 12 años.
Claro.
Esto es toda una novedad. Pero quiero que escuchéis ya a Paula. Lógicamente hubo momentos. Tú has resumido muy bien los momentos clave, el diagnóstico, el mazazo, y en el polo opuesto aparece un donante y el hematólogo les dice que por fin la médula ha arrancado. Ahora Paula está en su casa, quiero que la escuchéis ya.
Hombre, pues al principio un poco peor porque me encontraba peor, necesitaba más quimio, pero conforme ha ido avanzando, bastante mejor.
Ahora mismo estamos, Pilar, todavía en un periodo de máxima precaución que dura unos 100 días desde que la médula arranca. Estamos alrededor del día 60. Es importante no tocar, no besar, evitar espacios cerrados, aglomeraciones, usar mascarilla, que lo hicimos en todo momento durante la entrevista. Lo explica muy bien Esmeralda, que es esa especie de personaje oculto que sabíamos que existía, es su madre, y estuvo en todo momento aislada con Paula. Son dos cuerpos que tienen que empezar a funcionar como uno solo. Esmeralda.
Hay dos cuerpos en una misma persona. Para que nos entendamos más o menos. Está su cuerpo y sus órganos es uno y su sangre es de otra persona. Su sangre no es de ella. Entonces se tienen que adaptar ellos dos y claro, ahora mismo ella no está inmunizada.
Oye,
todas
Dani,
las vacunas que ella recibe, todos los niños reciben desde que nacen hasta sus 12 años que tiene ella ahora, ella ahora mismo no las tiene.
Claro, y necesita todavía ese tiempo de proceso. ¿Esperaba Paula y su familia tantísimo cariño en las redes y que su caso se convirtiera en tan mediático?
Bueno, cariño, han recibido mucho cariño, también nos ha contado la madre, que en estas situaciones siempre te encuentras con lo mejor y con lo peor, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos con lo mejor. Y entre lo mejor está Ángela, la enfermera del Juan Ramón Jiménez de Huelva, que estaba al cuidado de Paula. Como tú has dicho, le puso Dory porque es una niña muy olvidadiza, tiene memoria de pez, y de ahí el personaje de Buscando a Nemo. Ángela fue la ideóloga de la campaña por la que conocimos a Paula y que ella misma nos ha contado cómo surgió, vamos a escuchar a Paula de nuevo, en un momento muy duro en la que estaba recibiendo un tratamiento muy agresivo.
Pues estábamos un día en la habitación y me dijo que a mí ya estábamos buscando el donante y me dijo que me insistió mucho en Paula, vamos a crear una cuenta para concienciar a la gente de que tiene que donar médula, no solo médula, pero que tiene que donar. Y después de que tanto me insistía, pues acepté.
Por lo tanto, Pilar, a modo de resumen, los padres de Paula califican al donante, que es anónimo, como un ángel. Por lo tanto, en esta historia hay un ángel y también hay una ángela, esa enfermera de vocación enfermera, que lleva el trabajo, la vocación mucho más allá de su trabajo rutinario.
Bueno, y que ha llevado esperanza a esta familia que lo ha pasado muy mal hasta que por fin este verano pasado encontraron ese donante compatible de médula con Paula, que se está recuperando ya afortunadamente en casa. Dani Trigo, gracias por contarnos esta historia, compañero.
Es muy sencillo donar médula.
Eso
anímense.
Es.
Gracias, Pilar.
Sigues en Mediodía Cope. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, y te cuento que el acuerdo entre PSOE y Sumar para reeditar el gobierno de coalición con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a la cabeza, pues está generando malestar en diferentes sectores por la letra pequeña que tiene ese pacto. Una de ellas es la de prohibir los vuelos cortos siempre y cuando el mismo trayecto pueda realizarse en tren con una duración máxima de 2 horas y media. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, le decía esta mañana a Carlos Herrera que el impacto medioambiental de esta medida es casi anecdótico.
Estaríamos hablando, según un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que se ahorrarían menos del 1% de las emisiones de aviación comercial en España. Lo que hay que hacer es que lleguen los aves a los principales terminales aeroportuarios, pero claro, lo que hay que hacer también es tener claro cuál es el objetivo final, que no debe ser quitar vuelos o reducir vuelos, sino descarbonizar. Y para nosotros esas dos medidas, los combustibles sostenibles y la intermodalidad, pues son decididamente parte de la solución.
El acuerdo con Yolanda Díaz, que el PSOE pretende consultar a la militancia a partir de este sábado, pues hace hincapié en la reducción de la jornada laboral sin perder sueldo o una batería de medidas sociales también incluye, como la ampliación del mercado público de vivienda. Sin embargo, en ese acuerdo, ni palabra sobre la amnistía. A ella sí se ha referido esta mañana el barón socialista más crítico dentro del PSOE, el manchego Emiliano García Page.
Más transparencia, ¿no? Con que haya alguna. Sé lo que pide Puigdemont y sé que es intolerable. Depende del grado de tolerancia que tengan los negociadores, ¿no?
Sin noticias sobre cuándo iniciará la ofensiva terrestre, Israel continúa bombardeando la franja de Gaza. La ONU advierte de que la situación es crítica y que ya se ha visto obligada a cerrar 6 hospitales por falta de combustible. Casi 5.800 palestinos han muerto en esta guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Terroristas que mantienen secuestradas a 200 personas. Elma Abraham, de 84 años, es una de esas personas que está secuestrada. Su hijo Uri nos ha contado en COPE cómo se llevaron a su madre.
Llegó con 2 soldados y vieron que la puerta de la entrada estaba abierta, la puerta de la habitación de seguridad estaba abierta, estaba todo desordenado, la cama estaba desordenada y mi madre no estaba.
Y tenemos también una noticia de Orange Empresas, Gloria López Navas.
La digitalización y la aparición de los sistemas cloud ha traído numerosas ventajas para el funcionamiento de las empresas, también en términos de comunicación. La centralita en la nube ha simplificado los procesos y ha permitido a los usuarios comunicarse desde cualquier lugar del mundo con una simple conexión a Internet. Más allá de la flexibilidad que esto supone, las empresas que apuestan por la nube destacan como ventajas competitivas una mayor accesibilidad a la información, una reducción de costes y, por supuesto, una mejora de su productividad.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Pues el conflicto armado entre Israel y Hamas ha provocado que 25.000 españoles hayan cancelado su peregrinación a Tierra Santa en este último trimestre del año. Son los datos que los turoperadores y las agencias de viaje han facilitado a COPE. Se han venido abajo todas las previstas para los puentes y para las Navidades. En estos meses viajan a los lugares sagrados más de un cuarto de los casi 100.000 ciudadanos de nuestro país que visitan Israel. Un varapalo, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para aquellos que quieren vivir su fe en fechas tan señaladas. apuñaladas.
Así es, por desgracia. Israel es uno de los destinos más importantes en este último trimestre del año. Las parroquias y los grupos de personas organizan peregrinaciones a los lugares sagrados y todas, absolutamente todas las operativas previstas por agencias y operadores se han visto canceladas. La mayoría previstas para Navidad, pero no solo, Pilar, explica José Manuel Lastra, de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Suelen ser viajes mínimo de una semana, pero es cierto que se aprovechan festividades como ha podido ser el Puente del Pilar o ahora el del 1 de noviembre, que también es festividad, macropuente de diciembre, y ni que decir tiene también las Navidades, ¿no?, que es una fecha muy significativa y muy entrañable, por el cual muchas personas quieren vivir esas fechas allí en Tierra Santa, y prácticamente todo eso se ha venido abajo.
Desde el sector prefieren pensar que son aplazamientos más que cancelaciones y que la actividad se retomará en cuanto la situación de la zona se normalice.
A pesar de la incertidumbre provocada por la guerra, los españoles seguimos con muchas ganas de viajar. Según datos de los operadores, 7 de cada 10 saldremos de viaje en algún momento de lo que queda de año. Eso sí, 4 de cada 10 gastaremos menos y casi la mitad se van a decidir por destinos fuera de España, Sefi.
Harán viajes entre un 15 y un 17% más de personas que el mismo periodo del año pasado. Fíjate, eso sí, menos días, reduciendo las comidas en restaurante y comprando con antelación los billetes, como David.
Vamos a aprovechar todo el puente de diciembre para ir a visitar Ámsterdam. Intenté coger el billete con bastante antelación. Sí, es verdad que se consigue más barato, pero lo de las ofertas, como había antes, eso ya es muy complicado encontrarlas.
David va a viajar con su mujer, como hacen 1 de cada 3 españoles, pero lo que realmente nos gusta es viajar con la familia. La mitad de los españoles planifican los viajes con los suyos. El gasto medio por persona será de unos 700 euros.
Pues ni la subida de precios ni la incertidumbre económica nos han quitado las ganas de viajar. Al contrario, los datos indican que nuestro afán por disfrutar de la vida pues ha crecido especialmente tras la pandemia. Esos 25.000 peregrinos que se han quedado sin su visita Tierra Santa, seguro que pronto podrán retomar, esperemos, ese viaje. Gracias, Efi.
A ti.
Más de 400 kilómetros separan la ciudad de Valladolid del municipio portugués de Vilaverde, en el distrito de Braga. Sin embargo, estos dos lugares están muy unidos, están hermanados gracias a dos institutos. Justiniano Mota es profesor de educación religiosa y moral católica allí, en Portugal. Él quería llevar a cabo un proyecto de conexión entre alumnos portugueses y alumnos españoles. Así que se puso a buscar a través de las redes sociales y localizó a Nines, que es profesora de religión en el Instituto Público Juan de Juni de Valladolid. A Nines le faltó tiempo para decirle que sí a este proyecto. Querían que chicos de la misma edad y que eligen la asignatura de religión en sus centros escolares se conocieran entre sí. Este proyecto comenzó de una manera muy sencilla. Empezaron escribiéndose cartas a mano. Los niños estaban encantados porque, bueno, pues imagínate, ¿no? Escribir hoy día, recuperar el género epistolar, pues no estaban acostumbrados a hacer algo así. Es que ya no escribimos, yo creo que ninguno, cartas ni postales, ¿no? Ni siquiera Christmas cuando llegan las Navidades. Bueno, pues se intercambiaron cartas en 3 ocasiones usando traductores y diccionarios. A los niños, pues les gustó la iniciativa, pero no solamente eso. Además, quisieron conocerse. Es lo que nos cuentan Sofía y Alba, que son alumnas de este Instituto Público Juan de Juni.
A mí me gustaría seguir, pero que de vez en cuando nosotros fuésemos una vez allí y ellos viniesen aquí. Me gustaría un día hacer una videollamada.
Pues los profesores pensaron que tenían que hacer algo. Así que con mucho esfuerzo, en el mes pasado de marzo, los alumnos de Valladolid salieron de viaje a Braga. Los chicos estaban entusiasmados. Estuvieron allí en Portugal 6 días. Visitaron el país, lo que pudieron, y llevaron a cabo pues muchísimas actividades. Entre ellas, hicieron los últimos kilómetros del Camino de Santiago portugués. Fue un viaje que sin duda van a recordar siempre. Y nosotros vamos a realizarlo hoy también en mediodía, junto a sus protagonistas. Nos vamos a Portugal. Como antes te decía, uno de los artífices de este proyecto fue el profesor portugués de la Agrupación de Escuelas de Vilaverde, Justiniano Mota. Profesor Justiniano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, muchas gracias.
¿Cómo cambió esta experiencia, este proyecto a los alumnos? ¿Qué es lo que dijeron?
Sí, muchas gracias para ti, para toda la cadena COPE y tu equipo de personal de Madrid, y gracias también a Nines. Han cambiado por varios motivos. Antes de más, lo pondré en contexto, que la realidad en Portugal es muy diferente, sobre todo en lo que se refiere a la edición, a las equipas editoriales. Sé que en España hay varias editoriales que la aprueban los libros de texto escolares y sus recursos didácticos. Creo que hay más de 10 editoriales que trabajan para religión, que en Portugal se llama EMRC, Educación Moral y Religiosa Católica. Y solo tenemos una editorial que es pertenencia de la Conferencia Episcopal Portuguesa. En España hay muchas experiencias, hay muchos paneles de experiencias pedagógicas, hay jornadas de innovación, hay encuentro iberoamericano de profesores de religión, hay congresos de eso, hay intercambio nacional tras el Congreso de Burgos. Y nos acercamos también del gran comité organizador de las jornadas de la SALE, de Antonio Rura, de las revistas Religión y Escuela, de Carlos Esteban, de todo lo que representa para el profesorado, de la profesora Nines, que ha sido premio Santillana de profesora Aurora.
Sí, pero profesor, los alumnos, ¿qué es lo que decían ellos? ¿Qué es lo que nos interesa?
Sí, el primer intercambio fue la escritura de cartas. Hacimos la evaluación después y podrían hablar de cualquier cosa. Podrían estar de lo que estaban aprendiendo del programa de portugués, los contenidos, lo que hacíamos en la clase, las actividades, y también podrían hablar de sus propias cosas. La primera grande novedad fue abrirse a otra realidad, a otros alumnos.
Sí, es que profesor, es que tengo que hablar también con los de la parte de Valladolid y se me está acabando el tiempo. ¿Ellos están contentos? ¿Ha sido una experiencia positiva para ellos? Sí, me imagino, claro.
Es una experiencia muy positiva, sí.
Que van a repetir, me imagino, ¿no? Que estarán deseando repetirla.
Vamos continuando el proyecto.
Bueno,
haciendo las buenas ideas y buenas prácticas que están haciendo por toda la España. También, ¿no? Es una copia de algunas cosas, pero es bueno.
Bueno, pues la experiencia que ha resultado muy positiva para todos los alumnos portugueses, nos lo acaba de contar Justiniano Mota, que es el profesor de este instituto. Profesor, muchísimas gracias, porque nos vamos corriendo hasta Valladolid, precisamente hace un momento, a la 1:30, pues acaba de empezar la asignatura de religión en el Instituto Juan de Juni, y la profesora es Nines de la Torre. Profesora Nines, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, entusiasmados también los alumnos del instituto. ¿Les impactó mucho esto de empezar a escribir cartas a mano?
Pues fue una experiencia impresionantemente formidable, porque ellos nunca la habían realizado, siempre se mandaban WhatsApp, y el hecho de esperar a recibir respuesta, el hecho simplemente de meter un folio en el sobre que no sabían cómo meterlo, pues les gustó tanto. Que hasta bueno. Hasta un alumno me dijo, profe, qué inventazo el de la clase de hoy, escribir cartas a mano. Así que fue fascinante desde el principio, ya estaban muy motivados con la actividad.
¿Vais a seguir, Nines, me imagino, con el proyecto? Claro, ¿repetís esa experiencia?
Sí, vamos a volver este año a conectar a más alumnos de primero de la ESO con alumnos de séptimo de Portugal, que son los que coinciden en edades.
Nines, está contigo Alba, ¿no? Que es alumna de tercero, sí, de la ESO, del instituto. Alba, aquí muy buenas tengo, tardes. Sí.
Hola, buenos días.
Alba, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó de este intercambio?
Pues lo que más me gustó al principio fue la experiencia de mandar cartas, que nunca habíamos enviado ninguna.
¿Nunca habías escrito, pues, Alba, una carta a mano?
No, nunca, ni habíamos
recibido un crisma por
ninguna.
Navidad. Nada.
No.
Es llamativo, es muy llamativo. ¿Y qué más? Cuéntanos.
Y luego también lo que más me gustó de todo fue ir allí, conocer a los alumnos en persona y sus clases y todo eso, porque las clases eran muy distintas.
¿Ah, sí?
Y sí, era, pues aquí está todo mucho más decorado, allí las clases eran, no sé, más rosas, por decirlo así.
Más austeras.
Pero tenía, sí, pero fue muy divertido todo.
Oye, Alba, ¿y qué has aprendido de este viaje?
Pues que aunque el idioma sea distinto, hay muchas cosas que tenemos en común y que podemos conocer a gente a través de otras maneras que no sean a través de las redes sociales.
Eso es. Simplemente, fíjate, sacando un papel, sacando un bolígrafo, un lápiz y escribiendo unas letras. Pues Alba Carrillo, gracias por estar con nosotros. Nos alegramos de esta experiencia que has tenido junto a tus compañeros. Y Inés de la Torre, profesora, que enhorabuena por este proyecto y que repitáis muy pronto y sigáis disfrutando de este intercambio con ese y otros institutos de Portugal. Enhorabuena a los dos. Pues,
muchísimas gracias. Seguiremos hermanando por una mejor casa común entre todos.
Gracias, Nines. Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la carta que ha escrito el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. En medio de tantas voces que nos marean, de análisis contrapuestos y descalificaciones recíprocas que llegan al insulto y a la exclusión del otro, los católicos debemos prestar oído y conceder crédito en este momento terrible a la voz del patriarca latino de Jerusalén a la hora de mirar la guerra en Tierra Santa. En una carta a corazón abierto dirigida a su diócesis, el cardenal Pizzaballa reconoce que están atravesando uno de los periodos más difíciles y dolorosos de su historia reciente. Todo parece hablar de muerte y odio sin fin, y muchos porqués se superponen en nuestra mente, aumentando nuestra sensación de desconcierto. El patriarca proclama con rotundidad que la atrocidad cometida contra la población de Israel el pasado 7 de octubre es inadmisible y no puede dejar de ser condenada. La misma conciencia le lleva a denunciar el ciclo de violencia que ha provocado ya más de 5.000 muertes en Gaza. Todo esto no hará más que aumentar el odio y el resentimiento y no resolverá ningún problema. Por eso clama, es hora de detener esta guerra, esta violencia sin sentido. Subraya que no podemos vivir este tiempo tan doloroso sin mirar a Cristo. Necesitamos una palabra que nos acompañe como el aire que respiramos. Y recuerda que es en la cruz donde Jesús venció. La paz de la que habla no tiene nada que ver con la victoria sobre el otro. Él conquistó el mundo amándolo. Tener el coraje del amor y de la paz significa no permitir que el odio, la venganza y la ira ocupen todo el espacio de nuestro corazón, de nuestros discursos y pensamientos. Se necesita coraje para poder exigir justicia sin propagar el odio, reconoce el cardenal Pizzaballa. Se necesita coraje para pedir misericordia, para rechazar la opresión, para promover la igualdad sin exigir uniformidad, para mantenerse libres. Todo un mensaje para israelíes y palestinos y para todos los que participamos en este drama, aunque solo sea contemplando, aterrados, las imágenes que nos llegan cada día.
Y hoy en Mediodía te preguntamos qué es lo más valioso que has perdido, por qué era tan importante para ti. ¿Conseguiste recuperarlo? Vamos a ver qué nos ha dicho Jesús.
Pues aquí no fui yo el que perdió nada, sino que fue mi novia la que en un viaje que se fue sola con su madre, pues perdió un piercing que llevaba en la nariz que no me gustaba nada. Y bueno, ahí la suerte salió conmigo porque ya no lo encontró.
Para alegría de Jesús, oye, esta vez esta pérdida le vino estupendamente. Bueno, esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope, ¿qué es lo más valioso que has perdido? ¿Por qué era tan importante para ti? ¿Pudiste recuperarlo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo recuperaste? Por cierto, ¿has tenido que ir alguna vez a una oficina de objetos perdidos? Pues queremos escucharte, nos mandas tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, era normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad que a veces se considera un impedimento en este caso es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Alcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La crisis económica afecta cada vez a más familias madrileñas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden afrontar los gastos básicos como la ropa o la comida. Una realidad que conoce muy bien en el Banco de Alimentos de Madrid, una organización benéfica que actualmente atiende a 150.000 personas a través de 500 entidades en nuestra comunidad. Gracias a campañas como la Gran Recogida de Alimentos pueden seguir desarrollando esta importante labor año tras año. Ya está en marcha la de esta edición que se va a celebrar los días 24, 25 y 26 de noviembre, en la que participan 1.500 establecimientos de nuestra región y para la que es fundamental el trabajo y la dedicación de 9.000 voluntarios que realicen tareas de recogida, almacenamiento y distribución. Solo son necesarias 4 horas. Mari Carmen es una de estas voluntarias que lleva ya tiempo colaborando y participando con Banco de Alimentos.
Empecé en 2016 clasificando y bueno, pues luego me gustó, me enganché y ya continué en el banco y desde entonces pues sigo involucrándome en cada gran recogida.
Nos ha contado a COPE que es fundamental esta campaña para poder atender a todas las familias que lo necesitan.
Con los alimentos que se recogen durante la gran recogida, pues entra prácticamente un 30% de los alimentos totales, o sea que es fundamental.
Alimenta una vida mejor es el lema de esta edición, de esta gran recogida de alimentos que se va a celebrar, te recuerdo, los días 24, 25 y 26 de noviembre en 1.500 establecimientos de nuestra comunidad. También hasta el 5 de diciembre se va a poder seguir colaborando a través de granrecogidamadrid.org. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila aún en la red de carreteras de la comunidad, tanto en las entradas como en las salidas, y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, como siempre, prudencia y responsabilidad al volante.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 31 de octubre al 12 de noviembre, lo mejor del barroco te espera en el Teatro Real con el estreno de la ópera Orlando. Descubre esta obra maestra de Händel que llega por primera vez al Real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación BBVA.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas. Instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el Musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Nuevo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
El cáncer de mama es el cáncer que más afecta a las mujeres en España. De hecho, según la Asociación Española contra el Cáncer, en nuestro país se diagnosticaron más de 34.000 casos el año pasado. Hoy vamos a hablar de cirugía en cáncer de mama. En cuanto a su tratamiento, la medicina ha evolucionado mucho y existen diferentes formas menos agresivas. Para que nos explique más sobre este asunto, vamos a hablar con el doctor Antonio Tejerina. Él es jefe de cirugía de la unidad de mama Vitas Madrid Aravaca, Fundación Tejerina. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, doctor. Cuénteme, ¿cómo han evolucionado estas cirugías y qué criterios se siguen?
Pues sí, mire, afortunadamente el tratamiento del cáncer de mama cada día es menos agresivo. Y de hecho, antiguamente, cuando una mujer padecía un cáncer de mama, lo que era habitual era que se realizase una mastectomía, que quiere decir quitar el pecho. Hoy en día, afortunadamente, gracias a la prevención, a las campañas de cribado, cada vez somos capaces de diagnosticar cánceres en fases más iniciales y eso nos permite que la gran mayoría de mujeres, casi un 70% de las mujeres que padecen un cáncer, puedan conservar la mama y se pueda hacer una cirugía mucho menos agresiva.
Uh-huh. Estupendo, claro que sí. Doctor, ¿cuándo puede llevarse a cabo la reconstrucción una vez realizada la mastectomía y qué puede esperar una mujer tras una reconstrucción mamaria?
Pues efectivamente, actualmente seguimos necesitando quitar el pecho en algunas mujeres que tienen cánceres más avanzados y en ese caso, cuando hay que hacer una mastectomía, la reconstrucción mamaria debe estar considerada integrada dentro del proceso, digamos, del tratamiento de la mujer. Y, por tanto, la reconstrucción mamaria hoy en día se debe ofrecer a todas las mujeres que vayan a pasar por una mastectomía. Lo que ha cambiado también es que, afortunadamente, la calidad de las reconstrucciones mamarias cada vez es mejor, porque es cierto que las técnicas oncológicas cada vez son menos agresivas y eso nos permite poder reconstruir la mama de una mujer manteniendo buenos resultados estéticos y manteniendo, digamos, una forma lo más natural a como era antes de la operación.
Claro, y eso es fundamental, ¿no?, para estas pacientes, verse bien, ¿no?
Claro, sin duda, porque, como le decía, el hecho en sí de tener que quitar todo el tejido, claro, incluso uh-huh, la areola y el pezón, pues suponía un estigma muy importante. Uh-huh. Y hoy en día, pues cada vez podemos conseguir esos mejores resultados y conseguir que desgraciadamente esas mujeres que pasen por un cáncer de mama pues se puedan ver reconstruidas y puedan tener mejores resultados, afortunadamente.
Pues muchas gracias, doctor Antonio Tejerina, jefe de cirugía de la unidad de Mama Vitas Madrid Aravaca, Fundación Tejerina. Gracias por contarnos todos esos avances tan importantes también en el cáncer de mama para tantas y tantas mujeres que lo sufren en España y en el mundo. Hasta otro día. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Gracias. Un saludo.
Adiós. Adiós. Y te cuento también una buena noticia si eres usuario de metro. Ya se ha reanudado el servicio, la línea 7 de Metro de Madrid entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano. Este servicio ya sabes que estaba interrumpido desde el pasado lunes, a consecuencia de las intensas lluvias, ese agua que se había filtrado afectando a las vías. Así que por fin ya podemos utilizar ese tramo entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano. A las 2 y 20 tienes más información local, más información de Madrid, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.